Doctor Jacinto Batiz, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, buenas tardes.
El doctor Jacinto Batiz es un destacado profesional de la asistencia en atención primaria, experto en ética y deontología. Durante muchos años, 24 años, fue director de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurchi. Desde el año 2017 es cabeza visible del Instituto para Cuidar Mejor, perteneciente a este mismo centro sanitario, y además también es patrono de la Fundación Pía Aguirreche. Es solo parte de un extenso currículum y de una persona que en el tiempo sigue hablando de cuidados paliativos. Decíamos que patrono también de la Fundación Pía Aguirreche.
Sí, mira, lo de patrono fue porque la familia Pía Aguirreche tuvo una pérdida de un familiar. José Galíndez, que es el presidente de la fundación, perdió a su esposa y los hijos, que también pertenecen como patronos a esta fundación, perdieron a su madre. Bueno, pues la verdad es que pensaron que tenían que hacer algo para poder también ayudar a aquellas personas que necesitaran los cuidados como necesitaron su familiar, y de las que de esos cuidados que quedaron como muy satisfechos y que vieron que les ofrecían y que les dieron mucha paz a ellos mismos, ¿no? Entonces contactaron conmigo porque fui atendida en parte también por miembros del equipo de nuestra unidad de San Juan de Dios de Santurchi y bueno, me dijeron a ver si les podía ayudar, a ver cómo podían desarrollar este proyecto de la fundación, y bueno, les di algunas ideas y ahora estamos desarrollando lo que es la Fundación Pía Aguirreche, ¿no? Empezó hace muy poco y ya estamos andando bastante, o sea que muy bien.
Y en ese camino, esta misma tarde, se presenta el proyecto Bilbao hacia una cultura paliativa.
Sí, ¿por qué? Bueno, nosotros, objetivos de esta fundación fundamentalmente son dos, ¿no? Uno es el de la divulgación, lo que son los cuidados paliativos, para que la sociedad y toda la sociedad comprenda lo que son los cuidados y cómo también no solamente es una necesidad, sino que se debe transformar en un derecho para que lo puedan exigir como un derecho. Y luego la formación, ¿no? La formación a los cuidadores, la formación a los profesionales que se dedican a este tipo de atención. Y dentro de ese primer objetivo de la divulgación, pensábamos que era muy importante también acercarnos a los ciudadanos. Y qué mejor que acercarnos en nuestro Bilbao, ¿no? Hablamos con nuestro alcalde, con Juan María Aburto, le pareció una idea estupenda, le explicamos que lo que queríamos era acercar lo que son los cuidados paliativos a todos los bilbaínos para que en un momento que necesitaran tuvieran alguna necesidad de acompañar a algún vecino o convecino sobre esta situación a veces tan difícil y única para la persona que está en fase avanzada y terminal, pues que pudiéramos nosotros aportar algo que les pudiera dar herramientas de ayuda, ¿no?
El proyecto se presenta, como decimos, esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao, con la presencia del propio alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y también con otros invitados y entre ellos también el propio José Galíndez.
Eso sí, José Galíndez es el presidente de la Fundación Pía Aguirreche, que va a explicar en qué consiste la fundación y va a explicar cuáles son los proyectos en los que ya hemos desarrollado, como son algunas clases masterclass que hemos desarrollado junto con la Academia de Ciencias Médicas. Hay que recordar que esta fundación se ha querido acompañar de dos instituciones referentes en el País Vasco y más en concreto en Vizcaya, como es el Hospital San Juan de Dios de Santurchi, como experiencia en actividad asistencial a enfermos en fase terminal, y desde el punto de vista académico con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, ¿no? Con lo cual, junto a estas dos instituciones referentes, la Fundación Pía Aguirreche creemos que vamos a poder hacer cosas muy importantes, y en esos proyectos está, como bien has citado, el Bilbao hacia una cultura paliativa.
La idea es no solamente la conferencia o la presentación del proyecto esta misma tarde, sino que después se vaya extendiendo en el tiempo a distintos lugares de la capital vizcaína.
Sí, nosotros lo que queremos hoy es hacer como una especie de panorámica general de lo que son los cuidados paliativos para que los ciudadanos, los bilbaínos, conozcan que lo que es una cultura paliativa, que no solamente hemos entendido siempre que la medicina está para prevenir las enfermedades, lo hemos visto durante la pandemia con las vacunas y cuando nos tenemos que hacer chequeos médicos para hacer algunos ejercicios en el gimnasio o para entrar a trabajar. Luego tenemos la medicina curativa, que ya la conocemos todos, cuando tenemos una gripe y tenemos que ir a que nos la curen o que nos quite un apéndice o que nos curen una faringitis, pero tal vez no conocen muy bien lo que es la medicina paliativa. Y cuando hablan de cuidados paliativos, la gente tiene un poco de reparo, piensa que esos cuidados son ya que están para finalizar la vida y a veces se rechazan. Y lo que queremos explicar que los cuidados paliativos lo que tienen es que cuidan la vida, no favorecen la muerte, con lo cual queremos dar confianza a los ciudadanos. Y lo que vamos a explicar ahí, que nos gustaría acercarnos a los distintos barrios y que esos barrios o esa agrupación de vecinos concretos en cada uno de los sitios donde ellos quieran y que van a acudir hoy tendrán la oportunidad de decirnos, pues a nosotros nos gustaría que nos hablaran pues de lo que es cómo cuidar, cómo tenemos que cuidar a un enfermo en fase terminal en nuestra casa, ¿no? Y cuándo tenemos que llamar a los sanitarios si vemos cuáles son los signos de alarma para que llamemos al sanitario cuando estamos cuidando en casa. O por ejemplo, ¿qué hacer cuando alguien ha perdido a un ser querido y está con mucha pena? ¿Cómo le tenemos que ayudar? O qué son los cuidados paliativos en concreto, ¿no? Como he dicho al principio, o incluso qué es eso del documento de voluntades anticipadas. O algo que también es muy importante para el cuidador, que hay que cuidarse para cuidar bien, para cuidar mejor hay que cuidarse. Y explicaremos cuáles son los síntomas en los que hay que detectar ese cansancio del cuidador y cómo podemos aliviarlo, o algunos consejos prácticos. Todo esto es lo que vamos a explicar de manera resumida, pero para que luego cada uno de los grupos en los distintos barrios nos vayan solicitando. Y dependiendo de las solicitudes, pues nosotros iremos allí a explicarlo, pues dependiendo del tema irá el profesional que de nuestro grupo que más experiencia tenga en esto, porque lo que queremos es no dar clases magistrales, sino lo que queremos dar es pautas concretas y prácticas para que las entienda la gente, ¿no?
Sí, porque empezamos por el principio. Doctor Jacinto Batiz, ¿qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos son los cuidados de confort que hay que aportar a las personas que se encuentran en el tramo final de la vida. Un tramo final que no tiene que ser el último final de los últimos días, sino que puede ser aquellos pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad incurable, pero que está en fase avanzada, pero que el pronóstico todavía puede ser largo. Hablemos de una ELA, hablemos de una Alzheimer, etcétera, ¿no? Y también tenemos que explicar cómo hay que hacer esos cuidados durante esos procesos. Y luego, por supuesto, otras enfermedades que son de pronóstico más corto y que, por ejemplo, el cáncer, ¿no? O otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca o pacientes que sufren del hígado y que no se les puede hacer un trasplante y está en una fase también terminal. Esta ayuda de confort, este acompañamiento, esta escucha, este control de síntomas para que no sufran mientras llega ese momento final durante ese proceso de morir, esto es lo que son los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos no diríamos, prolongan la vida de las personas de manera innecesaria, no prolongan la agonía de manera innecesaria. Lo que tratan es de dejar que la muerte llegue a su tiempo, pero sin sufrimiento. Eso es lo que queremos con los cuidados paliativos.
Pero, ¿y en qué consisten los cuidados paliativos?
Consisten fundamentalmente en tener a la persona que está padeciendo la enfermedad como centro de nuestra atención. Para nosotros el paciente es el protagonista de esta situación. Pero sin olvidarnos de la familia, que es un elemento fundamental para el paciente. No olvidemos que el paciente está sufriendo, pero la familia también sufre por ver sufrir a su ser querido. Y entonces tenemos que arropar a los dos y cuidar a los dos. Ese acompañamiento, tanto al paciente y a la familia, es fundamental. Por otro lado, trabajar en equipo. Los cuidados paliativos ofrecen una atención integral, porque el paciente es una persona, no nos olvidemos. Y esa persona tiene distintas dimensiones. La dimensión física, ese dolor físico que le produce la enfermedad, pero luego tiene también la dimensión emocional. Tiene miedos, tiene temores, tiene angustias, tiene miedo a dejar a sus seres queridos. Y luego tiene una dimensión social. Bueno, quiere dejar las cosas resueltas, las cosas pendientes antes de irse. Y esto también necesita que se lo resolvamos. Y cómo no, tiene necesidades espirituales o trascendentales. Al final de la vida, la experiencia que tenemos los que llevamos atendiendo a pacientes durante muchos años es que, aunque parezca que estas necesidades espirituales no tienen mucho interés, son las más demandadas por los pacientes al final de sus vidas. Con lo cual, la preparación de los profesionales en la atención espiritual también es muy importante.
Hay aspectos que han ido saliendo ya en esta conversación y vamos a buscar algún detalle más. Decía, para cuidar hay que cuidarse.
Claro, si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a la persona que está mal. Y encima, el enfermo también percibe que nosotros no estamos bien. Y si el enfermo no percibe que no estamos bien, va a ser un motivo de sufrimiento para él, sobre todo si el que le está cuidando es un familiar. Y esto yo creo que es importantísimo. A veces hay que delegar tareas, no asumir una persona todas las tareas, porque eso sería quedarnos claudicados en algún momento, y hay que saber delegar en el resto de los miembros de la familia. Y ahí sí tenemos que tratar de transmitir a la familia esa solidaridad que es importante ante el enfermo que está sufriendo, ¿no?
¿Cómo cuidar en casa?
¿Cómo cuidar en casa? Pues es muy importante porque el paciente, bueno, cuando el atleti juega en casa, juega más a gusto porque está alrededor tiene alrededor a todos sus aficionados. Cuando alguien está padeciendo una enfermedad, prefiere estar en su casa sus últimos días, rodeado de sus fotos, de su ambiente, de su sofá, donde está cómodo, de su almohada. Él organiza sus visitas, él quiere que quien venga, él organiza los horarios, cuándo quiere comer, cuándo quiere despertarse, cosa que no puede ocurrir en el hospital. Pero sí es importante que a la familia, que esto le supone un trabajo importante, le podamos ayudar. Le podamos ayudar con una ayuda profesional que les explique cómo hay que hacerlo. Y segundo, cuando se quedan solos, es muy importante que les expliquemos cuáles son los síntomas de alarma que les tienen que hacer ver cómo o cuándo tienen que llamar a los sanitarios para que les ayuden en ese momento concreto, ¿no? Yo creo que esto es lo importante de esa situación.
En ese proceso de cuidar, en ese proceso de acompañar, también cómo acompañar ante la pérdida de un ser querido.
Claro, no olvidemos que esto es algo de lo más terrible, perder a un ser querido, ¿no? No olvidemos que vamos a explicar también qué tenemos que hacer cuando quien siente esa pérdida es un niño. Tenemos que saber cómo tenemos que actuar con los niños, y con los niños a veces los ignoramos. Cuando está el funeral del abuelo, al niño se le dice que se vaya con el tío o con la vecina para que... Y si el niño quiere ir, ¿por qué no va a ir? Es que no le podemos mentir, hay que explicarle bien las cosas. Y si quien tiene la pérdida es una persona mayor, pensamos que porque es una persona mayor no sufre las pérdidas, también vamos a explicar todo esto. Vamos a explicar cuáles son también los síntomas de alarma cuando una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido empieza a padecer lo que llamamos un duelo patológico, ¿no? Ese duelo se transforma en enfermedad, porque el duelo, vamos a recordarles que el duelo es una situación que hay que vivirla y además es necesario vivirla porque nos tenemos que adaptar a la vida, pero sin esa persona, sin la presencia de ese ser querido. Pero vamos a tener relación en la ausencia a veces y eso puede durar un año, esta vivencia un poco más con mucha pena, pero si dura más de un año, entonces es cuando se transforma de alguna manera en una situación de enfermedad o patológica y ahí tendremos que aconsejarle pues algunas pautas o remitirle a algún profesional para que le ayude.
¿Cuál es esa intervención?
La intervención con las personas que están en situación de duelo, primero, cuando están en duelo, en la situación de duelo normal, es acompañarles, es escucharles, no es darle una medicación para que estén tranquilos, no es decirle esa palabra, bueno, con el tiempo se pasa todo. Esto es lo peor que podemos decir a alguien que está padeciendo una pérdida. Mira, aquí estamos nosotros, comprendemos tu situación y estamos para lo que tú necesites. Te vamos a ayudar. Dejarle pasar, pero no mandarle al médico enseguida para que le dé una medicación y le deje adormilado o le deje tranquilo, porque en el momento que esa medicación no le hace efecto, el efecto de del duelo va a volver otra vez. Entonces lo único que estamos haciendo es retrasando la aparición de una reacción normal ante la pérdida de un ser querido.
Y transcurrido ese año donde ya el duelo se convierte...
En este caso tenemos que remitirle a profesionales que tratan muy bien estas situaciones, como son los psicólogos, y son las personas que lo van a ayudar. Es verdad que en las unidades de cuidados paliativos, como nosotros tenemos el orgullo en el Hospital de Santurci, disponemos en el equipo de psicólogos que están formados en este aspecto y la verdad abordan muy bien estas situaciones, con lo cual yo creo que en esto hay que tener esperanza de que estas situaciones se pueden ayudar y se pueden resolver.
Al doctor Jacinto Batis le hemos escuchado en otros momentos hablar del documento de voluntades anticipadas, eso que se llama coloquialmente como testamento vital.
Sí, yo creo que el documento de voluntades anticipadas es muy útil y desde aquí nos sumamos a las campañas que tanto el gobierno como incluso nuestra diócesis hizo el año pasado en animar a los ciudadanos a que elaboren su documento de voluntades anticipadas, porque nos puede ser muy útil en situaciones en las que el paciente no pueda expresar de palabra qué es lo que desea. Y no hay que olvidar que los profesionales en este momento ya no estamos en la situación de hace años, que éramos los paternalistas que decidíamos lo que había que hacer. En este momento, desde la ley del 2002 de la autonomía del paciente, tenemos que hacer caso a la voluntad del paciente y tener en cuenta sus valores. Por lo tanto, es muy importante que los plasme por escrito con antelación si es que en un momento determinado él no lo pudiera hacer. Pero si él lo puede hacer, el médico siempre estará pidiéndole, aunque haya escrito un documento hace 4 años, nosotros, si estamos con el paciente consciente, le vamos a ir preguntando en ese momento qué es lo que desea y qué es lo que quiere o cómo quiere que le cuidemos. Yo creo que es muy importante, porque si nos encontramos con un paciente inconsciente que no le podemos preguntar y no hemos tenido tiempo de haber abordado este tema, tenemos que hacer caso a las familias, a los familiares. Pero si cada uno, hay varios familiares en esa familia y cada uno opina de una forma, el conflicto está servido. Por lo tanto, tendríamos que tener una herramienta que evite esos conflictos que son tan desagradables al final de la vida.
De todo eso se va a hablar esta misma tarde en este proyecto que se presenta en la capital vizcaína. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, presentará este proyecto, Bilbao hacia una cultura paliativa, cogiendo el título del proyecto. En esos momentos, ¿en qué momentos está hacia esa cultura paliativa?
Bueno, yo creo que Bilbao tiene muchas propiedades y todas son buenas, lógicamente, el hecho de ser propiedades, y esta es una de ellas. De entrada, nuestro alcalde es una persona que siempre ha estado volcado a la atención de las personas frágiles, vulnerables, dependientes. Y en este momento, cuando presentamos este proyecto, vamos, no solamente había que cuadrar la agenda, esa agenda tan complicada a veces que tiene, pero bueno, encontró un hueco para atendernos y para que podamos presentar esto en Bilbao. Yo creo que estamos en una situación buena. No hay que olvidar que estamos también en una comunidad autónoma que, sobre el tema de los cuidados paliativos, yo creo que hay una voluntad política muy buena. Se hizo en 2016. Es una ley autonómica, una de las 10 comunidades autónomas del Estado que tenemos una ley autonómica, y que una ley autonómica que yo siempre he dicho, en la que los grupos parlamentarios, pensando de distinta forma, aparcaron sus diferencias, trataron de trabajar con sus coincidencias para hacer una ley lo más vamos, lo más justa y de alguna manera lo más útil para los ciudadanos vascos, ¿no? Yo creo que estamos en buena línea, podemos mejorar, tenemos que mejorar, todo es mejorable, pero vamos en buena línea.
En esta línea hemos llevado esta conversación a partir de la presentación, como decimos esta misma tarde, de este proyecto Bilbao hacia una cultura paliativa, con la intervención de nuestro invitado, el doctor Jacinto Batiz. Va a ser a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao, también patrono de la Fundación Pía Aguirre. Gracias y muy buenas tardes, doctor Jacinto Batiz.
Vale, muy buenas tardes, Arratsalde on. Gracias.